Estás escuchando SBS en español.
Durante la Cumbre de las Américas celebrada en Lima, los ataques selectivos de Estados Unidos en Siria y la situación en Venezuela fueron los focos de atención. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, confirmó que su país apoya la respuesta de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido ante el presunto ataque con armas químicas del régimen sirio, condenando su uso en los términos más enérgicos.
Canadá se encuentra con nuestros amigos en esta respuesta necesaria y condenamos en los términos más enérgicos posibles el uso de las armas químicas en el ataque de la semana pasada en Ghouta Oriental. Seguiremos reuniéndonos con nuestros socios internacionales para investigar más a fondo el uso de las armas químicas en Siria. Y los responsables deben comparecer ante la justicia. Must be brought to
justice. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, fue igualmente tajante al respecto.
Hago un llamado a la comunidad internacional a preservar la paz, privilegiar el diálogo y a evitar el escalamiento de la confrontación.
Por su parte, Estados Unidos aseguró que no reconocerá los resultados de las elecciones que el gobierno de Maduro planea por ser fraudulentas. Según afirmó este sábado en Lima el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado interino de Estados Unidos, John J. Sullivan. Ambos políticos han sido categóricos en subrayar el rechazo al proceso electoral venezolano y sus posibles resultados. Y para comentarnos sobre la reacción en Venezuela ante las discusiones y declaraciones que se hicieron durante la cumbre, tenemos al periodista especializado en análisis político y electoral, Eugenio Martínez, quien desde Caracas nos cuenta cómo fue la reacción.
Sobre la cumbre habría que aclarar que el presidente Maduro pasó de asegurar que iba a participar a toda costa en el evento a desestimar desde todo punto de vista la reunión que se realizó entre viernes y sábado. De hecho, el día domingo en Venezuela, Maduro aseguró que el formato actual de la cumbre había llegado a su fin, o vaticinó en todo caso que había llegado a su fin. Para Maduro la reunión fue un absoluto fracaso. Y de hecho, desde el chavismo se ha argumentado mucho que el principal tema de la cumbre, o uno de los principales temas, que fue la corrupción, era un despropósito si se entiende que la mayoría de los presidentes que estaban presentes tienen algún tipo de acusación de corrupción en su contra.
Veníamos escuchando un informe de AFP que explicaba que Venezuela y Siria acapararon toda la discusión dentro de la cumbre. ¿Se escuchó en Venezuela algo de eso?
El problema es que el gobierno venezolano desestima la reunión de la cumbre celebrada en Lima, y la oposición venezolana, muy al contrario, aplaudió en buena parte los discursos, sobre todo los presidentes de Argentina, y los integrantes del grupo, de lo que se llamaba el Grupo de Lima, que lo integran entre otros países, Canadá y Perú, llamando a que se celebren elecciones competitivas en el país. Recordar que el próximo 20 de mayo está convocado un proceso electoral que buena parte de la región y de la comunidad internacional no está reconociendo como competitivo, pero sí un sector de la oposición venezolana ha decidido participar en él. Ese debate sobre las condiciones electorales y sobre la emergencia humanitaria que se vive en Venezuela, condicionó en buena medida el debate en la cumbre.
Y respecto al tema electoral, ¿han habido pronunciamientos al respecto por parte del Consejo Nacional Electoral o algún alto oficial?
Bueno, el Consejo Nacional Electoral insiste que las elecciones son competitivas y que se están dando todas las garantías técnicas y políticas para el evento del 20 de mayo. Una opinión que no comparten los partidos tradicionales de oposición, y una opinión que no comparte en buena medida la comunidad internacional. Cuando hablamos de comunidad internacional nos referimos básicamente o exclusivamente a los 18 países que integran lo que se llama el Grupo de Lima, entre los que decía, o entre los que recordaba, se encuentra Argentina, también el gobierno de Canadá, y adicionalmente el Grupo de Lima, el gobierno de Estados Unidos. Básicamente la postura es que no hay condiciones ni políticas ni técnicas para ir a este proceso electoral. Habría que recordar que los dos principales candidatos opositores están inhabilitados. En este caso, uno es el caso de Enrique Capriles Radonsky, que está inhabilitado, y el otro, el de Leopoldo López, que se encuentra en prisión domiciliaria. Adicionalmente a eso, previo a este proceso electoral, se, de los 18 partidos opositores como tal que existían en el país, apenas han sobrevivido a un proceso de renovación tres de esas 18 fuerzas políticas. De hecho, sería relevante recordar que en el año 2015 Venezuela tenía 62 partidos nacionales. En este momento, previo a las elecciones del 20 de mayo, solamente hay 14 partidos reconocidos como formalmente como organizaciones políticas. De esos partidos, solamente 4 persan abiertamente al gobierno de Nicolás Maduro, y solamente de esos 4, solamente uno de los que integra la Mesa de la Unidad Democrática está participando en el proceso del 20 de mayo.
Eugenio, pasando a otro tema, ¿cuál fue la lectura que se le dio en Venezuela a la ausencia del presidente estadounidense Donald Trump?
Bueno, básicamente para el gobierno venezolano, para el gobierno de Nicolás Maduro, la ausencia de Trump fue una victoria política, entendiendo que consideran que Trump sobre Trump iba a girar en buena medida el debate sobre la situación humanitaria en el país. Ahora bien, para la oposición venezolana, la ausencia de Trump no fue tan significativa en la medida que el vicepresidente de los Estados Unidos sí asistió, por lo menos al primer día de la cumbre, y que otros senadores republicanos, en este caso Marco Rubio, tuvo una agenda bastante amplia con los principales líderes de la oposición venezolana que en este momento se encuentran en el exilio, el caso de o se encuentran en el fuera del país, que es el caso del expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, que ha tenido una agenda internacional bastante amplia, en donde ha sido acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de usar esa agenda internacional para pedir nuevas sanciones contra los funcionarios del gobierno de Maduro.
Y ahora hablando un poquito sobre la población, podemos ver en las redes sociales que durante el fin de semana se compartieron imágenes de protestas o manifestaciones o celebraciones, incluso en Lima, de venezolanos que se oponen al gobierno de Maduro, celebrando en Lima o que Maduro no asistió. Por otro lado, también ya se está cumpliendo un año de las protestas del 2017 en la cual murieron al menos 120 personas. ¿Cuál es la temperatura en las calles de Caracas en este momento?
Bueno, si le preguntásemos a un integrante del tren ministerial del equipo de gobierno de Nicolás Maduro, diría que en Venezuela no hay emergencia humanitaria. Diría que no es necesaria la ayuda internacional para solventar la crisis económica y social que se vive en el país, y atribuiría la mayoría de los problemas a una guerra económica en contra de la revolución bolivariana. No obstante, en contraste con esos argumentos del gobierno venezolano, nos encontramos las declaraciones de ACNUR, que ya ha levantado incluso campamentos para refugiados venezolanos en la frontera entre Venezuela y el estado de Brasil, el estado de Guavista en Brasil, o nos vamos a encontrar con declaraciones de organismos de derechos humanos en donde se está alertando de un flujo migratorio que este año va a ser muy significativo a causa de la crisis económica y de la crisis social. Hay que recordar que, independientemente de la visión que tenga el gobierno venezolano sobre las causas de los problemas que aquejan al país, Venezuela es en este momento el único país petrolero que sufre de hiperinflación. Estamos hablando que los indicadores no oficiales, porque el gobierno venezolano tiene prohibido hablar de inflación al Banco Central de forma pública desde hace prácticamente 2 años, pero los indicadores que lleva el Parlamento venezolano, integrado en su mayoría por opositores al gobierno de Maduro, está calculando que la inflación mensual en el país está en el orden del 80%, lo que pudiese provocar que para la inflación anualizada de 2018, si se mantiene esta tasa inflacionaria de 80% mensual, supere los 5 millones por ciento al finalizar el año 2018.
Eugenio Martínez, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Hora 13.
Un abrazo, un gusto escucharlos y hablar con ustedes.
Estás escuchando SBS en Español. Descubre más historias en sbs.com.au/Spanish.